Quique Recio, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Jaime Huarte, buenas noches.
Buenas noches.
Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
José Manuel Puertas, Granada, buenas noches.
Hola, hola.
Daniel Blanco, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Juanma, sorteamos un lote de ibéricos. Gentileza de Tu Jamón Directo. Si te adivinan, y hay gente que la está adivinando ya, la podía haber hecho en directo. Pero la pregunta esta semana nos la hace nuestro gran amigo Jaime Huarte.
Bueno, gran amigo, tampoco exageremos.
Siempre sí.
Nada de liga, Eusebio Sacristán fue destituido en la Real Sociedad. Los malos resultados han hecho que el técnico pucelano haya dejado el barco donostiarra con 33 puntos, decimoquinta posición en la tabla. Es una decisión que solo se puede achacar a los malos resultados, pero si rebuscas en las curiosidades de la liga, había una probabilidad más grande que en otras circunstancias para que el técnico fuera destituido justo en este partido. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular este encuentro que jugó la Real?
Bueno, están...
¿Mucha gente acertando?
Sí, sí, es una pregunta que parecía enrevesada, y lo es, pero están acertando porque nuestros oyentes son muy, muy inteligentes. Manden sus respuestas al primer palo, @esradio.fm, con nombre, apellidos y número de teléfono.
Muy bien. Oye, ha sido un éxito lo de esta mañana. El programa de Federico estaba, de verdad, en el Caixa Forum, en el Paseo del Prado, número 36, ya me lo sé de memoria, estaba abarrotado, como decían, ¿eh? ¿Cómo se llamaban estos humoristas? Abarrotado, estaba abarrotado.
Nosotros decíamos,
el dúo sacapuntas.
El dúo sacapuntas.
No cabía un alfiler.
Abarrotado, no cabía un alfiler y la gente, bueno, encantadora, de verdad.
Son 18 años, ¿no? 18
años. Acabamos de cumplir la mayoría. Yo solo llevo 17 y medio.
Tú llevas poco, Juanma.
Llevo poquito. Estoy todavía precalentando.
Luego la tontería, llevo ya 9, ¿eh?
Bueno, en Libertad Digital, claro, claro, Libertad Digital y es radio, claro, claro. Bueno, y están esta noche también acompañándonos Diego Arjona, os lo decía ahora. Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Que es un, pues es el próximo Steven Spielberg del cine español.
Hombre, te agradezco el piropo, me queda todavía un poquito por caminar, pero te lo agradezco.
Estaríamos ahí y también David Cabezos que le acompaña. Diego, que ha publicado este libro. ¿Esto de qué año es, Diego?
Es de 2012, pero yo, como sé que te gusta mucho,
Me gusta el cine.
Y yo traeré otro día a los compañeros uno.
Muy bien.
Y bueno, tú sabes que me gusta mucho el cine y además el cine de este de los 80, de acción, sí, me gusta mucho y dije, pues vamos
a dedicarle. El título está muy bien, dice Los brazos fuertes del cine de acción de los 80 y 90 y aquí salgo yo con una metralleta. y luego me ha traído también una recopilación de tus mejores cortos, aunque ya estás con el tema de largos, ¿no?
Ya estamos, y ese DVD se publicó como una especie de conmemoración, como final de una etapa del mundo cortometraje. Ajá. Que no significa que nunca más vaya a hacer un corto, sino que dije, bueno, ahora ya toco una peli, que si Dios quiere la estrenaremos final de año.
Ajá.
Y por supuesto estáis todos invitados, ya te enterará, te haré...
Bueno, invita a Juanma realmente, que es lo
y
que...
Y vosotros venís, por favor.
Hombre, hay que repartir un poquito.
Y bien, además es muy merengón, Diego.
Un poquito.
David es atlético y me decía que habías estado en Lisboa y...
Menudo sí, en Milán también.
Y en Milán. Bueno.
Oye, ve aquí.
Estoy sufrido. Y además, no puedes ir. Rodeado de madridistas para sufrir.
Eso, sinceramente te digo, yo a lo mejor... Me alegro de que no lo hayas hecho, ¿eh? Pero yo me habría retirado al desierto.
Bueno, los madridistas sois así. Al final, cuando perdéis, os acabáis retirando.
Sí, las dos o tres veces que hemos perdido, nos ha pasado. Bueno, os decía que el programa va a ser un poco distinto, ¿vale? Va a tener cosas distintas. Mirad, yo me voy a someter al juicio. ¿He hablado con vosotros de algo que tenga que ver con Pepe Herrero y conmigo? ¿He hablado contigo de algo?
No.
¿No? Yo, claro, como los magos cuando hacen... Estamos viviéndolo en directo. ¿Y contigo, Jaime, he hablado de algo que tenga que ver con una apuesta de Pepe Herrero?
No, para nada.
No sabes nada, ¿no?
Absolutamente nada.
Entonces, me voy a someter en directo al juicio... No, a Pepe, córtale, que quiero que intervenga después.
Está por ahí.
Sí.
Está por ahí.
Al juicio de dos hombres.
Empieza
justos.
Bien, ¿eh? Muy objetivo todo esto.
No, hombre,
cortando a Pepe.
Yo voy a beber agua un momento.
Oye, tú no eres el más indicado, que desde el perfil oficial del programa has hecho un par de encuestas, macho, que te has sembrado. Le he tenido que decir, oye, pero esta encuesta, ¿quién la ha hecho? Los hermanos Castro. ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Nicolás Maduro ha hecho esta encuesta? Bueno,
qué exagerado.
Tú no puedes hablar hoy, ¿eh? Tú no puedes hablar hoy. Yo no voy a decir nada. ¿Vale? Os va a hacer una pregunta Dani Blanco. Si queréis, yo incluso me doy la espalda, me doy la vuelta, ¿vale? Y vais a escuchar un corte, Os voy a hacer una pregunta y vais a escuchar un corte y vosotros respondéis a la pregunta. Vale. Bueno, la pregunta sería...
La pregunta es muy sencilla. La pregunta es si en este corte que vamos a escuchar, Jaime, Quique, como dice Pepe Herrero, Juanma dice en algún momento que Isco es el mejor jugador de Europa.
Perfecto. ¿Vale?
Sí.
Repite, por favor, para que quede claro esto.
Dice Juanma en este corte que vamos a escuchar si que Isco es el mejor jugador de Europa.
Dice Juanma Rodríguez, o sea, yo, sí, en este corte que vais a escuchar ahora, Isco es el mejor jugador de Europa, ¿vale?
Vale.
¿Escuchamos el corte, os parece?
Ok.
Venga, vamos allá.
Y en Iscolandia se vive ahora porque ese futbolista, del cual no voy a engañar, tengo devoción, está siendo el mejor futbolista de Europa a día de hoy. Mm. Vale, a partir de...
¿Futbolista de Europa?
A día de hoy lo es. O uno de los mejores futbolistas de Europa.
De verdad,
¿No es el mejor jugador a día de hoy del Real Madrid?
Está jugando muy bien.
El mejor jugador de la selección española, el más determinante.
Eso no se puede, debatir sobre eso. Yo creo que Isco está jugando muy bien al fútbol.
A mí me parece que Isco jugó maravillosamente bien al fútbol el final de la temporada pasada.
Uh-huh. Vale. Quique Recio, en tu opinión, yo digo en este corte que Isco sea en ese momento el mejor jugador de Europa.
No.
No. Bien. En tu opinión, Jaime, ¿yo digo en algún momento en ese corte que Isco sea el mejor jugador de Europa?
No lo dices, no. Aunque hay una frase que se puede prestar ahí a...
Lo repetimos si queréis, ¿no?
No, hay un... bueno, repítelo si quieres, pero hay una frase cuando termina...
Sí,
creo
pero
que
no,
Israel...
no, el tema es...
No, pero que, tú no dices Isco es el mejor jugador de Europa, está claro.
Pepe Herrero, buenas noches.
Buenas noches, compañero comandante Maduro.
¡Pepe!
¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué tal?
Haberte venido aquí.
Bueno, ya sabes que estas cosas se organizan, pues cuando tenemos un líder, las organiza como las organiza.
No.
Yo querría reformular la pregunta.
Sí, no, tú estarías muy contento con la encuesta que ha hecho Sergio Valentín. Tú estarías muy contento con esas encuestas. Sí. Sí, a ver, ¿cómo reformula la pregunta? Si te parece que ha sido injusto los términos se ha expresado.
Sí. Solamente voy a dar un matiz.
Sí.
Un matiz. En las declaraciones que habéis oído, don Juanma Rodríguez defiende que Isco es el mejor jugador de Europa.
No.
No le he preguntado a usted, don Juanma.
Pepe, que te está dando de es que yo que te quiero, yo que te quiero, yo que te admiro. Estoy viendo cómo estás destruyendo tu personaje.
No.
En directo, no. ¿Entiendes?
No. Señor Recio.
Sí.
Usted, que es un gran profesional.
Con libertad,
gracias,
Con libertad, con absoluta libertad.
Lo sé, para eso. Sí.
En las declaraciones que usted ha escuchado, usted podría entender que Juanma Rodríguez defiende que Isco es el mejor jugador de Europa.
Yo lo que entiendo, y me baso estrictamente en las palabras y letras, sin ir a otro tipo de interpretación ni nada, que Juanma sí que defiende la figura de Isco en el sentido de que le ve muy bien, de que está pasando por un buen estado de forma, que es uno de los pilares, que
es
uno de esos
jugadores. El único que dice que es el mejor jugador de Europa es Israel. No. Uh-huh. En
claro,
un momento.
Israel es realmente el que se marca y que epicentra una defensa clara.
Hay una cosa
sobre...
que dices que es indubitado o algo así como esto, pero bueno, eso es obvio.
Dice, eso no se puede debatir.
Sí, pero eso no se puede debatir.
Pero sobre lo que yo estoy hablando, es decir, claro, no se puede debatir sobre que en ese momento Isco estaba jugando muy bien el fútbol.
Pero jamás establezco yo una clasificación, que es lo que sí hace Israel Íñiguez. Es decir, Israel Íñiguez dice está en la clasificación, está como el mejor de Europa. Yo no establezco ese ranking,
claro,
Pepe, por mucho que tú quieras darle vueltas y revueltas. No lo establezco. Entonces, lo que quiero decirte es que en Joselito, en Castellana, en el Corte Inglés de Castellana, tienen un stand. ¿Vale? Y que esa paletilla espero que me llegue a mí.
Pero hay una apuesta, ¿no? Ante la dictadura no se puede.
¿Pero cómo la dictadura? Pero vamos a ver, ¿a quién quieres que llame más?
Pues hombre, mire, me gustaría mucho que hablara con la tercera persona que estuvo con nosotros esa noche.
No, bueno, escúchame. Si yo te cuento lo que sé, si yo te cuento que los enganches que tienes y tus apoyos han renunciado a defenderte, se te caen los palos del sombrajo. Pero vamos a hacer una cosa, mira. Voy a arriesgar más todavía. ¿Cuándo vuelves? El martes, ¿no? Que viene.
Efectivamente.
Vale. Tú con tu señor...
Bueno, Dios mediante, sí. Y que el comandante lo permite.
Pues el comandante lo permite. Escúchame una cosa. Tu señor padre no sabe nada de esto, ¿no?
Mi señor padre no sabe nada de esto.
Perfecto. No le digas nada. El martes... Quien emite el juicio definitivo es tu padre. ¿Te parece que es una persona objetiva? Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh?
Pues fíjate, te digo que es una persona extremadamente severa con su hijo.
Bueno, pues entonces no, ya no puedo hacer nada por ti, Pepe. No puedo hacer nada por ti. Si todos, bala, ¿no? Si todos votan en contra tuya y crees que tu padre va a votar en tu contra...
Va a ser más duro incluso.
Don Juanma Rodríguez, le recuerdo, tengo que sacar aquí los resultados de la encuesta de nuestros oyentes.
Sí, no, perdóname. Si yo gano esa encuesta, soy un genio. Porque el auténtico Nicolás Maduro de este programa, que es Sergio Valentín, ha hecho una encuesta que es como para planteárselo tres veces. En fin, mira, piénsatelo. A lo mejor no tiene que ser quizá Joselito, que es una marca cara, ¿vale? Una cosa más mediana, ¿vale?
Siempre con la uña negra.
Eso es. Muy bien. Pepe, muchas gracias. Eres muy amable, ¿eh?
Un saludo a todos.
Un fuerte abrazo, Pepe. Yo te echo de menos, ya
ha
sabes.
Ha sido para ti un placer entrar esta noche en el programa.
Y ya os pueden quitar las esposas y los electrodos.
Claro. Pues al final, ¿qué te he dicho? Al final va a decir, yo estoy aquí coaccionando, si es que no he hablado con vosotros de esto.
No, ¿verdad? Por una vez se ha portado bien, fin. Pepe.
Adiós, Pepito, cuídate.
Un abrazo grande, compañero.
Te has querido que yo soy el de Tomelloso. Hasta luego.
¿Quién es el de Tomelloso?
Uno que tuvo un lío con él, Gran Hermano, madre mía, la que le montó.
Sí.
Pero luego se reconciliaron.
Años después.
Esa edición fue fantástica, yo la seguí mucho.
Yo fue la última que vi de Gran Hermano.
Bueno, vamos con ya el programa un poco más convencional, aunque luego os contaré otra cosa más.
Qué miedo me da.
Pero Paula, está interesante, está molón, ¿eh?
Sí,
claro, porque es el directo más vivo. Claro. Sí.
Perdona, ¿quieres decir algo?
No.
Vale. Paulo Dybala me ha dicho, me he prometido a mí mismo que no iba a hacer esto que voy a hacer, ¿vale? Pero esta mañana me he prometido a mí mismo, y nos estará escuchando el socio de Libertad Digital, accionista de Libertad Digital. He estado en el Caixa Forum,
pero no lo digas.
Y lo voy a decir. Uf. Te voy a decir la verdad. Vale. No voy a decir la mentira, ¿vale?
Vale.
Entonces, un señor se ha sentado a mi lado, accionista de Libertad Digital, y me dice, hombre, Juanma Rodríguez, encantado de saludarte, tal, me encanta el primer palo, con tertulios magníficos. Ahora, el mejor contertulio es Sergio Valentín, me dice. Digo, vamos a hacer una cosa. Yo no le voy a decir jamás esto a Sergio Valentín. Es más, si le digo algo, le diré que me ha dicho usted que era el peor. Porque claro, como está ya tan crecidito, claro, si le digo esto, pues va ya a romper el techo. Pero para que veas que soy honrado, te lo digo, que me ha dicho, enhorabuena, tal, el programa, magníficos tertulianos, el mejor. Es un poco tocapelota, dice, sí, es un poquito tocapelota.
Ha cumplido con el objetivo por el que le había pagado.
Pero por eso me gusta. Bueno, primer tema de la noche, la cena que mantuvieron el otro día Paulo Dybala y el Cholo Simeone, David Vinuesa, buenas noches.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
Que la cena está confirmada y ¿sí? Que está confirmado también que se filtra la cena, por lo tanto yo creo que hay interés por parte de alguien en que se filtre, porque si yo quiero cenar contigo y no quiero que se entere nadie, nadie se entera.
Sí, y además me han dado hoy un detalle, hemos podido conocer que Dybala tenía un vuelo reservado para el lunes, es decir, se iba a marchar el mismo lunes a Argentina, y decidió coger el vuelo el día siguiente, el martes, porque la cena fue el lunes por la noche en Kabuki, en un restaurante de aquí de la Comunidad de Madrid, uh-huh. Y cambió el vuelo para cenar con Simeone. Es decir, Dybala tenía un interés muy serio en tener una conversación con Diego Pablo Simeone. Yo lo que te puedo decir es que a Simeone no se le escapa absolutamente nada. Es decir, él sabe que hay un culebrón por Griezmann, que todavía no se ha definido nada, y no da puntada sin hilo, Diego Pablo Simeone. Y a la hora de convencer a un futbolista, la verdad es que tiene bastante labia el entrenador argentino. La última vez que cenó con un futbolista que no era del Atlético de Madrid fue Diego Costa cuando estaba en el Chelsea. Es decir, ahí lo tenía más ganado. Es cierto que ya tenía todo el territorio ganado con Diego Costa, pero lo que te puedo decir es que, vamos, si fuese por Simeone, Dybala no cogía el vuelo de vuelta a Argentina. Pero claro, la situación es que el Atlético de Madrid, si tiene que elegir entre Griezmann y Dybala, elige a Griezmann.
Ajá.
¿Por qué? Porque hoy lo ha dicho, lo han comentado nuestros compañeros del diario La Razón, 20 millones de euros pondría el Atlético de Madrid sobre la mesa para mejorar el contrato de Antoine Griezmann. 20 millones para un equipo como el Atlético. Cobra 14 ahora mismo, pero vamos, yo te digo que 20 millones hace unos 5 o 6 años en el Atlético de Madrid se dividían en toda la plantilla, prácticamente de pincha, ¿eh?
¿Veis a Dybala en el Atlético de Madrid?
Como...
Dybala no es Griezmann, es otro jugador.
Yo como sustituto no lo veo. como sustituto no lo veo, básicamente porque son dos funciones en el campo, se parecen que son zurdos, realmente. Lo demás, yo creo que son jugadores diferentes. Creo que el ratio goleador de Griezmann va a ser muy difícil de poder paliar, de sustituir. Pero a mí sí me gustaría que los dos estuvieran juntos en el terreno de juego. Y creo que sí que es un momento en el cual Dybala necesita un impulso, un cambio. La Juve está teniendo algunos problemas, tiene críticas, un cambio de aire le viene bien. Creo que él además ya en Palermo en su momento, pues bueno, se planteó la posibilidad de que a lo mejor cambiara a la Liga Española. El Barça llamó a su puerta. Bueno, es un momento, punto de inflexión en su carrera que podría ser el Atlético de Madrid, ¿por qué no?
A mí me parece muy difícil.
A mí también.
Muy difícil, muy difícil.
Sin embargo, yo creo que Dybala se está estancando un poco por ir a equipos, bueno, por ir a los equipos que los que él quiere ir, evidentemente, la oferta de la Juve estaba ahí, pero que le vendría bien un equipo, no quiero decir con esto que el Atlético no sea top, que lo es, pero que te quiero decir que Madrid, Barcelona, Bayern, Juventus, me parece que le pueden quedar un poco grande a
Dybala. Sí, Dani, pero ¿por qué no se dice que el Atlético de Madrid puede optar de forma seria a Dybala? Es decir, si fuese Real Madrid o Barcelona, todo el mundo diría, bueno, claramente pueden ir a por Dybala. Esto es a lo que se refiere Simeone cuando dice que no puede competir contra Barcelona y contra Real Madrid. Mm. Nosotros mismos, vosotros, Jaime y José, han dicho que lo ven complicado que el Atlético de Madrid pueda fichar a Dybala. No, por eso no por, es la diferencia.
Escucha, no por el nivel un poco deportivo o que no, a Dybala... No,
calidad sí, la tiene toda.
Calidad, todo claro, lo único que a mí me parece que sacar a Dybala de la Juve... Sí.
Ahora te quiero decir lo que yo creo, Jaime.
Lo veo complicado.
Yo creo que, estando de acuerdo contigo, yo creo que el enganche que tiene el Atlético de Madrid con Dybala es precisamente Simeone.
Sí, puede ser.
Yo creo que a lo mejor hay muchos jugadores que eligen equipos por los entrenadores que hay en esos equipos.
Claro, pero así va, sí, yo.
Por los entrenadores que hay en esos
equipos. A mí me encaja absolutamente todo. Yo voy a contracorriente con algunos de los que han opinado aquí, pero a mí me encaja todo. Primero...
Nunca hablamos de dinero. ¿Cuánto vale Dybala?
No, pero vamos a ver. Partiendo con que el Atlético 180, de Madrid va a tener, va a tener 100 millones sí, para arrancar.
Sí. No, menos, porque el 20% es para la Real Sociedad.
Vale, bueno, o sea, 80. Eso es 80 millones. Y luego, es un buen punto de partida. Sí, sí. Es un buen punto de partida. No sé luego el efectivo que va a tener Atlético de Madrid, que ha vendido, entre otros, a dos jugadores a China. Por dinero lo desconozco. Es a lo mejor la pata es que menos me encaja. Dybala. Pero por lo demás, yo creo que está el hilo claramente Simeone con Dybala.
Además,
Dybala puede crecer como ha crecido Griezmann con Simeone. Me encaja que Dybala se quiera marchar de la Juventus, pese a que es finalista de la Copa de Europa. Porque se huele desde aquí que él ya cree que ha tocado techo en ese equipo y que no está a gusto. Uh-huh. Por características, yo creo que Dybala es un segundo delantero. Es decir, él está detrás de Higuaín, por ejemplo, en la Juve. O sea, aquí podría estar detrás de Diego Costa.
Totalmente, también es que lo veo. Sí, sí.
O sea, yo creo que sería un buen recambio.
Es un futbolista interesantísimo y por supuesto que
pedir su número
y Barça y Barça Madrid ya tienen a sus delanteros.
Pues solo terminar, es que es mucho dinero el que no te lo van a dejar.
Vamos a ver si encaja en Argentina, ¿eh? ¿Qué visión tienen de esta reunión entre dos argentinos? Bueno, pues que ahora probablemente sean dos de las grandes personalidades argentinas del momento. Esteban Grunberg es compañero de Olé. Hombre, dices Olé y estás hablando de periodismo deportivo a nivel mundial. Esteban, buenas noches.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá desde Buenos Aires los saludo.
Igualmente. ¿A ti te encaja esta historia? ¿Sería posible? Sí. ¿Tú crees que es factible?
Mira, te comento lo que sucede desde el lado de Argentina. Acá vemos a Dybala que se estancó en la Juventus, que bajó su nivel, perdió terreno en la selección, al punto de no ser convocado para la fecha FIFA. Y desde acá en Argentina creemos que ir al Atlético de Madrid sería un salto en su carrera, ajá, un renacer, porque como está ahora lo vemos que se está cayendo a pique, más allá del gol que hizo en la Champions, de la levantada que tuvo, como está ahora no fue convocado a la selección, que es una evidencia de que no está bien, así que tranquilamente podría jugar en Atlético de Madrid y en Argentina queremos que eso suceda, así se recupera un jugador de selección, considero yo.
Ajá. O sea que no sería ya solo que también el enganche con Simeone, es decir, hay jugadores que... Lo comentaba ahora, no, a lo mejor no eligen tanto el equipo, pero dicen, es que yo quiero que me entrene este entrenador, que pienso que va a sacar lo mejor de mí, sino también el propio deseo del futbolista, que es verdad, que está un poco estancado y que a lo mejor, oye, ¿es mejor el Atlético de Madrid que la Juve? ¿Es mejor la Juve que el Atlético de Madrid? Pues no tengo ni idea. Es mejor en el que uno esté feliz y en el que uno tenga ambición. A lo mejor a todos nos viene bien en un momento determinado un cambio de aires y a lo mejor, Esteban, Paulo Dybala está precisamente en esa tesitura ahora mismo, ¿no?
Claro, exactamente. Y los escuchaba hablar ustedes, viendo si Dybala podría encajar en Atlético Madrid en el sistema. Yo creo que en la Juventus rindió muy bien detrás de Higuaín, y en Atlético Madrid está Diego Costa, que si bien salvando las distancias es bastante similar a Higuaín. Así que con el tema del sistema encajaría perfectamente, y necesita revitalizar su carrera. Surgió como una joya, la joya le dicen, anduvo bien en Palermo, en la Juventus se las estancó. Si no cambia de aire, yo creo que va a seguir en ese nivel. Necesita cambiar acá de aire. Y Atlético María es un equipo que le puede servir eso. A Dybala le sirve a Atlético María, Atlético María le sirve a Dybala, lógicamente.
Tú nos preguntabas hace un año aproximadamente, Juanma, y me acuerdo que tuvimos este mismo debate. Ya le veíamos el año pasado algo estancado en la Juventus, y en un año no ha mejorado. Es verdad que este año ha tenido una lesión importante. Y no ha mejorado Dybala. Es que es verdad que...
Ha tenido partidos, Esteban. Ha tenido momentos. Dybala para mí es un futbolista que lo defino como de fotogramas, de instantes. Por ejemplo, frente al Barça, sin ir más lejos.
El Barça estuvo espectacular, ¿eh?
Estuvo muy bien. Pero es verdad que no es un futbolista de un rendimiento continuo.
El otro día con el Tottenham tiene una aparición que es definitiva.
A mí me da la impresión de que no está del todo motivado ya en la Juventus. Que un jugador necesita algún objetivo. Yo creo que él ya ve que la Juventus lo ha ganado todo a nivel nacional y que internacional no le da para ganar la Champions. Yo creo que ahí le falta motivación en Italia. Bueno, a mí me da la
finalista el año pasado y está ya, en cuartos ya, este año. O sea,
claro, que, es que pero... Esteban, al final también depende de lo que quiera uno, porque desde el punto de vista de la Juve, bueno, aquí Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, sabes que dice una gran verdad, dice los jugadores juegan donde quieren jugar. Claro. Pues es verdad. Sí. Tú vas a retener a un futbolista, por mucho que tú tengas derechos legales sobre él, que no quiere estar, pues es complicado, es difícil, porque al final quienes presiden realmente los clubes son los futbolistas, no son los presidentes, y claro, tener a una estrella como Dybala ahí marchitándose, pues no sé si tiene mucho sentido, ¿no?
Claro, pero hay que ver también cuál es el valor que le ponen a Dybala. Yo no creo que baje los 80 millones de euros, y no sé si el Atlético de Madrid tiene dinero para comprarle el pase. Desde acá, la verdad, se ve complicado, pero claro, influye mucho el deseo del jugador.
Claro, eres muy optimista desde el punto de vista del Atlético de Madrid. Yo creo que pedirían más de 80, bastante más de 80 millones de euros.
Creo que ha habido una pequeña deflación en los últimos tiempos con Dybala. Más
el será deflación con Dybala, pero inflación con el resto.
A ver, sí, lo que queramos, pero Dybala es un futbolista que...
Es joven,
la esperanza futbolística ha ido decreciendo porque todo el mundo esperaba más de Dybala. Dybala ha ido dando menos, y a partir de ahí Juventus y Atlético de Madrid tienen que llegar a un punto intermedio de entendimiento.
Hay muchísimos grandes jugadores, salvo quitando probablemente Leo Messi o Cristiano Ronaldo, que sufren bajones en sus carreras, y eso no significa
que tenga que cambiar de aire. Dembélé han pagado un pastizal por él. ¿Por qué? Por lo que es o por lo que promete. Por lo que promete,
por no
la situación de por la situación de ser un futbolista en una
evolución
positiva.
Pero Dybala es un juventón, un jugador
sí, pero tiene 26
muy joven.
Años, no es lo mismo. Y es un futbolista que ya parece que...
Dejadme.
Sí, 26 años, y que es un futbolista que de momento parece que ha gastado sus mejores camisetas.
No, yo creo que no.
De momento.
Dejadme que despida a Esteban. Esteban, oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, un gusto. Ya has visto que, cosa que deseen.
Ya has visto que solamente hay unos ciudadanos del mundo que hablen más que los argentinos, que somos los españoles, porque vosotros tenéis mucha fama, pero aquí cuando empezamos a alargar nos tiramos. Bueno, aquí en España hay un compatriota vuestro, Jorge Valdano, que es verdad que cuando enhebra es difícil meter ahí, pero nosotros también largamos mucho, largamos mucho.
Los dos somos parecidos.
Sí, verdad, somos primos hermanos.
Somos parecidos.
Esteban, gracias y un abrazo muy fuerte a los compañeros de Ole, ¿vale?
Un abrazo grande.
Gracias, hasta luego, adiós. David, bueno, pues esperaremos acontecimientos, ¿eh?
Sí, bueno, y esperaremos a ver lo que tiene el Atlético de Madrid, porque ya sabemos que con el Atlético las cuentas no son las habituales. Es decir, te compran un jugador por 100 millones, tienes 100 millones. No, hay fondos de inversión, hay pagos a plazos. O sea, el Atlético paga a plazos prácticamente hasta el césped. Y eso, hemos visto a Lautaro Martínez, un jugador además argentino que ahora mismo está muy de moda y que se va a ir al Inter de Milán, y ha dicho el presidente de Racing que la oferta del Atlético fue la más baja. O sea, imagínate el nivel que tiene el Atlético a nivel de dinero, a nivel económico. Claro, si recibe 100 millones, veremos los que se queda, como bien ha dicho Jaime, y luego si puede afrontar pagar más de lo que le han dado.
Muy bien.
En un solo jugador, claro.
Muchas gracias, David.
Un abrazo, hasta luego.
Los vídeos de Jorge Sampaoli, que yo no dudo que le den resultado, pero Sampaoli lleva a esta concentración a Messi, Agüero, Higuaín y Lautaro como delanteros. O sea, se ha dejado a Icardi y a Dybala.
Bueno, es que tiene...
Icardi ha marcado 4 goles el otro día.
Es que tiene... Decimos de Lopetegui, pero Sampaoli tiene un problema ahí.
Tienes que ver los partidos de Argentina en el que han coincidido Messi y Dybala y ver que tienen una nula conexión entre ellos dos. No sé por qué, dos jugadorazos, pero
si Dybala no tiene conexión con Messi, ya te digo yo quién se cae.
No, digo futbolísticamente. No hablo de que haya una mala relación entre ellos, ¿eh?
Oye, ¿sabéis que todavía hoy es el Día Mundial de la Poesía? ¿Sabéis que es todavía el...?
Sí, qué bonito.
Pues he pensado al principio de la mañana, digo, celebrando, conmemorando que es el Día Mundial de la Poesía, vamos a recitar todos una poesía. Pero he pensado en Sergio Valentín recitando una poesía y inmediatamente se me ha quitado...
Es que tiene talento.
A pesar de que lo leo para... dicho eso.
Se me han quitado las ganas. Es un magnífico tertuliano, pero...
En la prosa se desenvuelve bien y...
Recitando prosa poética, pues no le veo yo, sinceramente. Y entonces os voy a presentar a una amiga mía, que es Lae Sánchez, que ha presentado hoy, me parece, en el Corte Inglés de Callao, su último libro, que se llama Te lo diré bajito. Qué bueno que viniste, Lae, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Que ha sido un éxito, porque me han pasado un vídeo y estaba repleto de gente.
Sí, ha sido la verdad maravilloso. Hemos estado con un montón de gente, ha sido muy emocionante, con compañeros. Y presentarte, lo diré bajito, qué bueno que viniste, pues me está dando muchas alegrías en muy poco tiempo, así que es un placer.
Que además me has dicho, me dices que va por la tercera edición ya.
Sí, es la tercera edición en 6 meses y bueno, pues imagínate, es un sueño.
Ajá. Y has elegido uno de tus versos, en concreto el que se llama Hay vida después de un portazo.
Sí, tengo un texto muy especial que además lo he recitado hoy.
¿Sí?
No dudo del talento de los tertulianos, pero bueno, si queréis lo leo yo.
Vale. Hemos elegido así al azar 5 músicas. Tenemos hasta 5. Hemos cogido solo. Te vamos a ir poniendo una a una y tú me vas diciendo si te vale esa o no, ¿vale?
Vale.
A ver, por ejemplo...
Vale, es un poco triste.
A ver, ¿es un poco triste?
Un poquito.
A ver, vamos a ver esta. Esto es un poco, quizás, Lae clásico, ¿no?
Sí, demasiado.
Baile siglo XV en Austria, sí, por ejemplo. Sí.
¿Esto?
Sí, estás triste, ¿no?
Esta me puede convencer más.
¿Te puede
a ver, dame la tercera y si no vamos a la segunda.
Estamos cerca.
Venga. En principio, David, sería la segunda, ¿vale? Vamos.
No, esta no.
¿La segunda nos quedamos?
Sí, yo creo que me quedo con la segunda, ver, la compro.
¿La cuarta? ¿La cuarta sería? ¿Esta?
Sin duda.
¿Esta te gusta?
Sin duda.
Bueno. Pues entonces ya, de fondo, Lae Sánchez nos va a recitar su poema Hay vida después de un portazo, de su último libro, Te lo diré bajito, qué bueno que viniste. Adelante, Lae.
Tuve que olvidar que preferías comer sentado, que no te gustaban las fiestas de los jueves, que cuanto menos hielo tenga el vodka, más frío te resulta, que al metro siempre entrabas cantando. Tuve que olvidar tu olor a mar, tu manía de dejar abierto el champú cada mañana, tu obsesión con entregar las cosas con la mano derecha. Tuve que olvidar tu manera de pronunciar mi nombre, tu sonrisa en los enfados, tu beso de buenos días con sabor a café. Tuve que olvidar tu gorra de domingo, tu silencio en la cama, el abrazo que me destrozaba el pecho antes de dormir, la ciudad que me enseñaste que tu playa era la más bonita del mundo. Olvidé aquel mensaje, nuestra primera vez, tu canción, el ángulo obtuso de tu cepillo de dientes. Tuve que olvidar los nombres de los sitios que nos vieron juntos y de los que nos vieron revueltos. Tuve que olvidar 4 palabras que parecían comerse el mundo, late uno despertando, que olvidar no es fácil. Lo más difícil fue conjugarte en pasado por obligación y las 100 noches que pasé mirando fijamente la puerta de casa. Gracias por venir. Ahora sé que la rutina puede ser bonita, aunque sea la boca calle más lúgubre del amor. Gracias por marcharte. Hay vida después de un portazo.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Muchas gracias.
¡Qué bonito! Y la gente estaba diciendo, bueno, y este se ha vuelto loco. Estamos escuchando un programa de deportes. Pues entre la poetisa... Lae Sánchez y el mundo del fútbol, existe una conexión. porque
la
su
conexión,
porque
sí.
su padre
no
es Onésimo Sánchez.
¿Qué me dices?
One, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Joder.
Ha salido, bueno, vale. ha salido a su madre.
Sí, la belleza de la madre. Algo de talento el padre, pues lo del portazo. Es que a mí me han dado tantos que yo ya sabía que había vida. Luego ella.
Papá, ya estoy en el hotel, tranquilo.
No llames luego, no seas pesadones.
No esperaba menos de ti. Más tampoco.
Pero bueno, tienes ahí a un genio en casa, macho. ¿Qué has hecho?
Bueno, yo ya sabes que soy como cuando jugaba. Hago poco, pero muy bien.
Oye, además es un éxito. Me decía tu padre que has estado también en Guadalajara, en México, presentando el libro.
Sí, estuve en la feria de Guadalajara. Cuando tenía 3 mesecitos el libro y fue una pasada porque era una de las ferias más importantes de Latinoamérica. Con tu primer libro y a los 3 meses, pues imagínate qué locura. No me conocían mucho, pero bueno, ya me hice yo por conocer ahí. Uh-huh. Papá, tápate los oídos.
yo iba a ir con ella, pero no había sombrero para mí y decidí quedarme.
Oye, muy bonito. Lae, de verdad, muy bonito.
Yo
cuando tu padre me ha pasado el vídeo de la presentación de hoy, si lo hubiera sabido, te he dicho, habría hecho todo lo posible por estar ahí, aunque como voy como una maleta, a lo mejor me habría comprometido contigo y no habría podido estar. Pero de verdad que yo desconocía esta faceta tuya, porque uno puede escribir, pero bueno, no tiene por qué escribir bien, puede escribir mal, ¿vale? Pero es que en tu caso, los 3 poemas que has recitado, el de tu madre, el que has dedicado a tu madre, de verdad me ha emocionado. ¿Tienes alguno en mente para dedicárselo a tu padre o...?
Bueno, de
déjalo,
momento...
Déjalo, hija, no pienses mucho en
eso. De momento le nombro en algún poema, pero bueno, mi madre
se tiene uno que a mí me gusta dentro de... Soy un poco neófito en esto, pero tiene uno que yo me veo reflejado y yo creo que eso sí, un poco... Que además lo titula ella, Hemos salido a ganar, que es espectacular también. Y ahí yo creo que se refleja... lo poco, el momento puntual que tuve yo con ella.
Claro, pues aparte,
claro de su madre.
Papá, no te pongas celoso que en el segundo te voy a dedicar uno a ti.
Oye, deciros que el libro de Lae Sánchez, te lo diré bajito, qué bueno que viniste, está editado por Mueve tu Lengua, ¿verdad, Lae?
Eso es.
Vale. Y que a Lae la podéis seguir por... Dilo tú, si quieres, porque para eso son tus redes sociales, no las mías, ¿eh?
Bueno, estoy en Facebook, que soy Bérsame Lae Sánchez, y en Instagram, que soy Lae Sánchez G. Empezad a seguirme vosotros y luego ya...
Vale.
Bueno, yo, Juanma, la sigo por casa porque lo deja, va tirando todo.
Sí, no. Pues o sea, sería, en Facebook sería Bérsame Lae Sánchez, ¿no?
Eso es.
Bérsame Lae Sánchez. Y en Instagram sería @laesanchezg.
¿Vale? Eso es.
Te lo digo porque está siendo un auténtico fenómeno literario. Y bueno, pues oye, chico, mira, a lo mejor algún día puedo presumir de tener una amiga que es premio Nobel de literatura, que ya nos va haciendo falta en España. Desde luego, con esos poemas que haces y que escribes, hija, llevas un camino fenomenal.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena. Tercera edición ya del libro, más de 12.000 sí. ejemplares vendidos. Y la gente que está frenética, y no me extraña de verdad, porque a mí se me han puesto los pelos, no de aquí, sino de aquí, como escarpias. Lae, un beso muy fuerte y mucho éxito, ¿vale?
Muchas gracias, un beso a todos.
Cuídate, despídete de tu padre.
Papá.
Hace un party line aquí ya, gratis, a costa de radio.
Que está en el hotel.
Papá, mamá, que os quiero mucho y que no voy a salir, que mañana a las 12 cojo el tren y estoy igual ahí en casa.
A dormir, a dormir, vamos, correcto, a dormir.
Correcto, correcto, Lae, besos.
Un beso, hasta luego.
One, a ti un beso en la frente, ¿vale?
Un placer, el abrazo es mutuo.
Cuídate, cuídate, cuídate.
Yo también fui poeta porque nací cerca de Amorevita.
Esa es buena también. Dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Pues vamos a dar Artifin a Paulo Dybala, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que habrá cenado en esa cena con Simeone, por supuesto, cenarían bien.
Le va bien. Sí.
Me imagino, además el restaurante que ha citado David es un buen restaurante.
Las dos pastillas de Artifin son después de comer.
¿Eso es de comida asiática, puede ser?
Sí,
puede ser.
Eso está...
Es en el hotel, me parece que es en el hotel... ¿Cómo se llama? En Velázquez.
Entonces me he confundido, ¿no?
No sé si es publicidad, yo creo que no es publicidad.
Sí, es publicidad, pero es publicidad positiva.
Acabó que hay uno en el Hotel Wellington en Madrid. Sí. y otro me parece en otro lugar, pero el hotel
Wellington. Si nos quieren, si no quieren invitar a cenar, a los aquí presentes,
pues si yo lo digo por eso, porque a ver si
a
cae
su
una.
Disposición.
Dos pastillas antes del desayuno, que tiene artifín, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón.
No, a ti el asiático no.
Y la cúrcuma. A mí no creas que tampoco. ¿Dónde encontrar artifín en herbolario?
Tiene pinta de que nos van a invitar, ¿eh?
Farmacias. En www para farmaciamundonatural.es.
Oye, pues.
Mundo Natural.
Perdón.
Y ahora es para farmacia de Corte Inglés.
No, repítelo otra vez.
Sí, sí, sí.
Repítelo.
Mundo Natural.
Vale, sí.
Eso. Y en las parafarmacias de Corte Inglés.
Repítelo otra vez.
Mundo Natural.
Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Ha quedado claro. Mejor que la publicidad entre en limpio. Nos está quedando bien, ¿eh?
Sí.
Muy bonito.
Yo creo que es tu inspiración.
Bueno, Juanma, veo que es tu inspiración. No, hombre, yo que acabo de llegar al último, ¿no? Ya vosotros que tenéis buena cera aquí, ya, hombre.
Vamos a hablar de baloncesto ahora. Porque, Puertas, ponnos tú en suertes, porque realmente lo vas a explicar mejor tú que yo.
Bueno, pues la verdad es que es algo bastante curioso. Ayer en varias redacciones de periódicos y bueno, y de diferentes medios como la revista Gigantes, llegaba un dossier del dueño del Panathinaikos con, bueno, digamos, desgranando una serie de errores de esta temporada en la que su equipo se ve perjudicado en la Euroliga y poniendo el foco principalmente en teóricas ayudas arbitrales o, más que ayudas arbitrales, errores que favorecen de forma insistente principalmente a Olympiacos y a Fenerbahce, ¿no? Uh-huh. Bueno, este señor, el dueño de Olympiacos, es alguien, Dimitris Giannakopoulos, bastante peculiar, es conocido por sus excentricidades y la verdad es que, bueno, pues es un personaje de armas tomar. Acuérdate que el año pasado, por ejemplo, cuando Panathinaikos pierde con Fenerbahce aquel partido de cuartos de final, les manda de vuelta de Estambul a Atenas en autobús, les evita coger el avión. Y manda al equipo en autobús de vuelta, ¿no? Bueno, pues cosas como estas son las que hace este señor Giannakopoulos, sí, con su equipo, que es un auténtico personaje. Y bueno, pues ha mandado a diferentes medios de comunicación importantes a nivel europeo ese dossier en el que pone a los pies de los caballos el arbitraje de la Euroliga.
Y uno de ellos, uno de esos medios de comunicación es Gigantes, cuyo director nos escucha ya, David Sardinero. Buenas noches, David.
Muy buenas noches, Juanma.
Tampoco hay que hacerle demasiado caso a este señor.
Bueno, depende cómo quieras llevar, ¿no? Yo creo que éticamente no demasiado, porque esto la verdad es que es una ida de olla, yo creo, bastante importante. Yo creo que sí que es noticioso el hecho de que pase, ¿no? Porque es curioso y no pasa todos los días, pero, por ejemplo, nosotros ayer decidimos... ¿ha habido algún medio europeo que lo ha publicado? Ajá. Si alguno quiere ver, sobre todo el vídeo, hay un DVD que acompaña aquí al dossier y a tal, y la nota, y lo han volcado entero en YouTube y está en Internet, pero bueno, nosotros decidimos, yo lo comenté, puse un tuit y lo comenté a nivel individual y personal, que había pasado esto, que había llegado esto a la redacción y una foto y tal, pero decidimos no publicar todo porque, bueno, creo que es una práctica que tampoco ayuda, ¿no?, a la salud de este deporte.
Giannis Stavroulakis, creo que he pronunciado bien el apellido, si no que me perdone Giannis, es un colega griego. Giannis, buenas noches.
Buenas noches. Sí, no hay problema, el apellido es correcto.
Menos mal. Stavroulakis. Mira, a la segunda he metido la pata.
Claro, te has agrandado.
Giannis, me he venido arriba, ¿sabes? Me he crecido, digo, ¿cómo? El griego, vamos, para mí, Stavroulakis, ¿no?
El correcto en griego es Stavroulakis, sin E.
Stavroulakis, ese líquido. Stavroulakis, sí, vale.
Es correcto.
Giannis... Vale. Hay que hacer mucho caso, le preguntaba yo a David ahora, ¿este caballero hay que hacerle demasiado caso? ¿Le hacéis caso vosotros en Grecia o conviene más bien obviar lo que dice?
Pues, ¿qué podemos decir más sobre Dimitris Giannakopoulos? No es solo el presidente del Panathinaikos, pero es el hombre más poderoso del equipo griego. El dueño del Panathinaikos firma una o varias polémicas durante las últimas temporadas, recuerdas insultos, amenazas, agresiones, pero creo que podemos decir que más que el presidente del Panathinaikos, Giannakopoulos se comporta como un aficionado, un radical, y creo que esta es la explicación en todas las preguntas sobre él.
Ah, o sea, que no tiene tampoco demasiado sentido. Hombre, el hombre se ha tomado su trabajo, ¿no?, en hacer una selección, pero claro, eso siempre, Giannis, es muy subjetivo y claro, él lo mira desde la óptica del presidente de un equipo que cree que está siendo perjudicado. ¿Tú crees que, en el fondo, aunque el personaje no sea creíble, en el fondo sí hay materia como para pensar que está siendo perjudicado el equipo o no?
Pues es una persona, podemos decir que Giannakopoulos es una persona muy, muy egoísta. Si cree algo, quiere soportarlo hasta el fin. Y por eso es esta polémica con la Euroliga, con el presidente de la Euroliga, con Jordi Bertomeu. El problema es personal. Ajá. Con él.
Tampoco parece, creo yo, que sea una buena opción la de enfrentarse con la Euroliga. No sé, si quieres que te piten mejor enfrentarte con la Euroliga. O sea, el chándal de Rumanía, debajo, llevaba el árbitro. Bueno, y a todo esto, bueno, en el informe que aporta la Federación hay hasta 19 errores arbitrales. 19. Se sabe también, Sergio, que al parecer el presidente de la Federación Rumana, que se llama Alin Petrache, del que ahora también hablaremos, tiene intereses televisivos en que Rumanía esté en la Copa del Mundo, ¿no?
Sí, pero vamos a ponerlo en condicional porque...
Correcto, si no vaya a ser que Alin Petrache nos esté escuchando.
Venga, aquí hay un sitio personal.
Y cuidado que si viene...
Si viene, tenemos que... Sí.
Es algo que se está hablando en Rumanía. Dicen que tiene los derechos de televisión para explotar en Rumanía del próximo Mundial de Rugby. Por lo tanto, habría intereses personales económicos. Uh-huh. Como digo, en condicional. Si esto fuese cierto, desde luego sería un indicio evidente.
Sería grave, pero...
Y grave,
poco,
claro.
Un poco en la misma balanza que uno de los árbitros lleve el chándal de Rumanía. O sea, no sé. Está con nosotros Santiago Santos, que es el seleccionador español de rugby. Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha hecho unas declaraciones el señor Petrache a un diario rumano que se llama Gazeta Sportuilor. ¿Tienes conocimiento de estas declaraciones?
No sé exactamente cuáles son.
Te lo digo yo, sí. Refiriéndose a los jugadores españoles, dice que se comportaron como bastardos. Dice, esos gestos de gamberros y bastardos no tienen cabida en el mundo del rugby. Espero que se tomen medidas drásticas para que episodios de ese tipo no se repitan. Es decir, el señor Petrache como que se está viniendo arriba y le da igual todo lo que hay montado alrededor.
Sí, bueno, yo... el señor Petrache quedó retratado cuando estuvo en España, cuando jugaron contra España, estaba en la grada y como presidente estuvo todo el rato pegando gritos. Él sí que estuvo también insultando al árbitro, tuvo un comportamiento deplorable. Y yo lo que le recomendaría es que, bueno, pues que revisase antes de hablar, que revisase la actuación del árbitro rumano y que realmente hiciera una reflexión seria, porque cuando hablamos de los valores del rugby, nosotros lamentamos mucho los incidentes del final del partido. Yo creo que los jugadores españoles, a pesar de todos los pesares, tenían que haber sido capaces de controlar sus emociones. Uh-huh. Sí que estaban indignados, estaban cabreados, estaban dolidos por la injusticia y tenían que haber controlado las emociones. Pero quienes han faltado a los valores de integridad y de juego limpio, yo creo que ha sido el árbitro rumano.
O sea, que eso... en mi pueblo dicen, perdona seleccionador, por lo escatológico de la frase, es un poco malsonante, pero bueno, ya son las 12:10 casi, o sea, que en mi pueblo dicen eso de fue hablar de mierda el cagao.
Sí.
No, es decir, va a hablar de los valores del rugby, uno que viene aquí y empieza a insultar al árbitro. Dice además, dice, entiendo que los españoles estén molestos. Dice el tipo, es un personaje curioso, Dice, pero no están preparados para jugar un mundial de rugby.
Sí, bueno, les hemos ganado hace nada, les hemos ganado 22-10 hace menos de un mes. Pero más allá de eso, yo creo que también les ha preocupado porque yo creo que pensaban que esto no iba a salir del ámbito de Rugby Europe. Y en Rugby Europe hay que recordar también que el presidente de Rugby Europe es el rumano, y que pensaban, bueno, pues que todo iba a quedar aquí, ¿no? Pero la Federación Mundial, que es World Rugby, ha abierto una investigación y yo creo que estas declaraciones obedecen un poquito al miedo que tiene que realmente World Rugby entre a fondo en este asunto.
Uh-huh. Sergio.
Sí, me gustaría hacer una pregunta al seleccionador, a Santiago. Yo le escuché después de ganar a Rumanía ya alertando de lo que podría pasar, creo yo, porque dijo que no le gustaba que el partido decisivo lo pitara un rumano. Yo le escuché en esa rueda de prensa y estábamos comentando que el árbitro, el cuarto, ¿no? Llevaba el chándal de Rumanía. Y como a veces en el rugby dicen, y por eso defendían desde la federación, no, da igual que pite un rumano, porque por encima de las selecciones y de las naciones está los valores del rugby y no va a pasar nada. Entonces yo quiero saber si que lleve ese chándal es normal o es anormal.
Yo creo que el chándal es una anécdota. Es una anécdota, pero lo realmente grave es que yo creo que la Federación Española hemos pecado de ingenuidad. Ajá. aunque sospechábamos que el arbitraje podía ser muy 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 parcial, bueno, queríamos pensar en la honestidad y decíamos, bueno, pues pitar alguna cosilla, ser algo ligeramente parcial, ¿no? Pero ha sido un escándalo. O sea, y ha sido un escándalo de tal nivel mundial, que yo creo que eso es lo que nos preocupa a los rumanos ahora mismo, que el problema no es que los españoles estemos indignados, enfadados, o cabreados, o diciendo que esto ha sido injusto y que ha sido un robo, sino que es gente imparcial de todo el mundo, gente de seleccionador de Inglaterra, gente australiana, gente internacionales, Argentina, de muchos países, que están diciendo que esto es inaudito. Entonces, no es que España, porque se puede interpretar como una pataleta del que pierde o como un cabreo del equipo que se siente dolido porque ha perdido, ¿no? No es eso. Está teniendo unas repercusiones mundiales que yo creo que los rumanos no esperaban, ¿no? Ha sido noticia en el New York Times, en el Washington Post, periódicos que nunca hablan del rugby. O sea, que no hablan no de España, una España-Bélgica, es que no hablan del rugby nunca, ni de la selección de los All Blacks. Y esto está haciendo mucho daño a la imagen del rugby a nivel mundial, y yo creo que World Rugby está preocupada por el tema.
Sí, yo el otro día le decía al presidente, tú decías ahora que quizás hayamos pecado de ingenuidad. No, quizás no hemos pecado de ingenuidad. Yo le decía al presidente el otro día que esto, seleccionador, solo nos pasa a nosotros, ¿eh? Y le ponía el ejemplo de Eurovisión, sí, cuando íbamos primeros y votamos a los segundos para que nos pasen. Digo, pero bueno, yo estaba en mi casa y decía, pero se puede ser más gilipollas, de verdad, sí, con perdón.
Sí. Digo, sí, no, esto en España no pasa.
Claro,
no pasa,
o sea, claro, porque dices, no, los tres árbitros rumanos, Rumanía se beneficia si pierde España. El presidente de la Europea, sí, rumano, el de la Mundial, sí, hay alguien que no sea rumano, sí, seleccionador ahí. Sí.
Se presentó una solicitud de cambio de árbitro, sí, y Rugby Europe no lo consideró oportuno. Posiblemente a vista de los acontecimientos, se debería haber protestado y se debería haber seguido yendo al siguiente nivel para que tomase cartas en el asunto de la Federación Mundial por encima de la Federación Europea.
Uh-huh. Yo también tenía otra pregunta para el seleccionador, porque ha relatado perfectamente que no es una cuestión que se esté hablando aquí en España, sino que es a nivel mundial. Entonces, mi pregunta es, ¿no cree, con los 19 puntos, que todo el mundo está viendo que es algo evidente, que fue anormal ese arbitraje, que no se repita ese partido, no va a manchar un poco más los valores del rugby, que el rugby no se caracteriza, o podría ser incluso ejemplar, no decir, mira, hemos visto esto, como no queremos que se manchen los valores del rugby, vamos a repetir el partido, que ya sabemos que repetir un partido no se ha visto nunca, pero como el caso parece ser único, sí que podrían dar ejemplo desde World Rugby.
Sí, puede ser, o sea, sí que estamos viviendo cosas que lamentablemente antes no ha visto el rugby nunca, ¿no? Es algo que es muy triste, pero muy triste para el rugby, porque claro, se supone, para cualquier deporte, ¿no? Pero el rugby siempre, pues bueno, lo presumimos de juego limpio, de honestidad, de integridad, de respeto, de muchas cosas, ¿no? Y el problema de que haya sospecha de que no ha habido un arbitraje honesto, pues es muy grave para el rugby mundial, porque toca la raíz, la esencia misma del juego.
Pero discúlpeme, seleccionador, si es que si se demuestra realmente que el arbitraje no ha sido honesto, no ha lugar un partido de desempate, sino lo que procede es sancionar, en este caso, al árbitro o a Rumanía, no, no sé.
El árbitro ya está sancionado, me parece, que le ha metido, como se suele decir en el fútbol, en la nevera.
Neverazo, claro.
El viernes, seleccionador, es un día importante. ¿Cree que existe esa posibilidad que le comentaba ahora Sergio Valentín? ¿Verdad? Porque, claro...
No, el viernes es Europa, y en Europa no hay... Vamos, creo muchas que no tienen muchas esperanzas.
No, no tenemos mucha fe en la Federación Europea, porque, como estamos hablando, la Federación Europea está un poco dominada por los rumanos, ¿no? Y entonces ahí no hay muchas esperanzas. También es verdad que es posible que la Federación Mundial, que es el World Rugby, más o menos también les imponga o les dicte, ¿no? No sabemos muy bien lo que está pasando, pero sí que sabemos que World Rugby ha abierto una investigación y que World Rugby sí que quiere velar por esa integridad del rugby, por esa honestidad, y va a investigar todos los hechos del partido, va a investigar, por supuesto, los incidentes del final, que son lamentables, y puede haber sanciones para algunos jugadores españoles, pero también va a investigar el por qué Rugby Europe no hizo caso a la reclamación de España para cambiar de árbitro. Va a investigar el arbitraje, va a investigar pues todas las conexiones sospechosas que pueda haber de elementos implicados en este partido, ¿no? Entonces, claro, eso yo creo que eso preocupa más a la Federación Rumana que a la Federación Española.
A mí me gustaría, Juanma, si es posible y tenemos tiempo, preguntarle al seleccionador lo mismo que le pregunté al presidente el otro día. En la última acción, cuando España se pone 15-10 y da un golpe de castigo a favor de Rumanía, de Bélgica, ¿qué pita exactamente? Porque
pita lo que pitó muchas veces durante el partido, pita peligro. Cada vez que nosotros iniciábamos una acción que podía...
No se puede pitar peligro, se le
sí, sí,
sí,
no se debe.
Pita peligro. Él lo que pitó fue una falta, que hay una regla en el rugby que el jugador placado, cuando cae al suelo, tiene que soltar el balón, pero también se define lo que es un jugador placado, que el jugador placado es el que va al suelo y está agarrado. Si alguien va al suelo y no está agarrado, tiene derecho a levantarse. Eso es de primero de arbitraje, eso lo sabe los alevines, los arbitran alevines, ¿no? Y ahí, pero yo, más que analizar ninguna acción del arbitraje, porque además en rugby siempre decimos que el árbitro siempre tiene razón y que tiene derecho a equivocarse. Un árbitro se puede equivocar en cualquier acción. El problema es no es una acción. Esta acción es lamentable, porque además estábamos con dineros arriba, nos faltaba poco tiempo, podíamos marcar, y esa falta que nos pita en contra hace que el partido ya sea prácticamente imposible de ganarse, y sobre todo nos corta una oportunidad más de ataque. Pero no es una acción de la que nos quejamos, ni una cosa, es la reiteración sistemática. En la primera parte nos quitó 11 faltas en contra y 2 a favor. Que en la primera parte muchas de las faltas se pueden convertir en puntos, y la primera parte acabamos perdiendo 12-0. Pero es que con un contador de faltas de 11-2, que es abismal, es una cosa inaudita, ¿no? Cada vez que teníamos una oportunidad de avance y demás, nos cortaba. Volviendo al tema de las faltas, incluso las faltas que nos pitó a favor muchas veces nos perjudicaban. Hay una falta al principio de la segunda parte que nos pita un golpe a favor, pero que es que ya nos escapábamos a ensayo. Y en rugby hay una ley que es la ley de la ventaja, que si un equipo comete una infracción, pero el equipo que no ha sido infractor puede sacar ventaja, no hay que pitarlo, ¿no? O sea, incluso pitó, algunas veces pitaba para perjudicar. Las cosas que nos pitaba a favor, a veces incluso hasta nos perjudicaban, ¿no? O sea, que es algo de mención, ¿no?
Vaya, seleccionador, nada, que si al final, por esas cosas que tiene esto... dicen que se repita el partido, que no nos pongan árbitros rumanos. No vaya a ser que nos lo cuelen otra vez de Rondón, ¿eh?
Supongo que no.
Bueno, pues es que vamos,
también hay que decir que es muy difícil que se repita.
Eso sería grandioso, que se repitiera y pusieran árbitros rumanos.
Nos pasamos de Quijotes ya, ¿eh? Nos pasamos de Quijotes realmente. Aquí es que ya es excesivo. Santiago Santos, seleccionador español de rugby. Que haya suerte.
Bueno, muchas gracias.
Rumanía no hay suerte. Gracias, seleccionador, un abrazo. Quique Recio, Jaime, gracias.
Muchas gracias.
Hacemos una pausa, seguimos.